Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Combatiendo la actitud del favoritismo, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Santiago escribe con el propósito de establecer en la fe a esa comunidad de cristianos a quienes él escribe alrededor del 40 después de Cristo. Quiere asegurarles en la fe. En los años 40 él escribe a estos hermanos y les escribe algo que nosotros hoy necesitamos oír también para establecernos en la fe y evitar que nadie sea engañado en cuanto a si de verdad la fe de Dios está en su corazón o no le está. La realidad del estado espiritual de nuestras almas. Decir que se es cristiano no salva, sino serlos verdaderamente y de corazón. Ya Santiago ha tratado diversos temas que hemos estudiado en el capítulo 1, las pruebas, las tentaciones, la forma en que nos relacionamos o reaccionamos a la palabra de Dios. Y él ahora habla del favoritismo o de la hacer acepción de personas. Y así como la fe de un individuo es puesta a prueba por la forma en que responde a la palabra de Dios, por la manera en que enfrenta los problemas, del mismo modo Santiago nos dice que la fe es puesta a prueba en nuestro trato con los demás, si nos dejamos llevar de las apariencias o no, si favorecemos a los que lucen externamente mejor o es más conveniente porque tenemos algún beneficio. Eso también prueba la fe de los creyentes. Dice 1 de Juan 3, 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan tiene ese propósito similar al de Santiago, y es el de establecer a los verdaderos creyentes en la fe, probar la profesión de nuestra fe. Y esa área que él menciona es el área del amor. Y la forma en que nos relacionamos con nuestros hermanos en necesidad es una prueba. Dice allí mismo el mismo Juan en el capítulo 4, versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Ven la relación? Lo que es Dios es algo que nosotros también tenemos que ser. Dios es amor, Dios espera que sus hijos amen como Él. Por eso dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cómo verá el mundo a Dios? A través del amor que se tiene el pueblo de Dios. ¿Qué evidencia? ¿Qué practica? ¿Qué vive? El ambiente de amor del pueblo de Dios. El amor hacia los hermanos es una prueba de nuestra fe, porque es una manifestación del carácter de nuestro Dios. Y un aspecto en el que debemos practicar el amor es este que Santiago menciona aquí. El amor evita el favoritismo o el hacer acepción de personas. Y en este pasaje claramente nos encontramos con tres cosas. Hay un mandato o un principio en el versículo 1 del capítulo 2. Luego tenemos un ejemplo que él pone, un caso de alguien que entra a la iglesia. Y finalmente tenemos una pregunta. Un mandato, un ejemplo, una pregunta. Bien, Veamos en primer lugar el mandato que aparece en el versículo 1. Dice Santiago: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y Santiago nos dice obviamente que se está dirigiendo a creyentes. Él está hablando no solo de hermanos míos, como él dice allí, sino porque dice: hermanos míos, que vuestra fe en el Señor Jesucristo sea de tal manera. Está hablando a creyentes. Ahora, ¿cómo debe ser esa fe? ¿En qué ámbito debe vivirse y practicarse esa fe? ¡Qué bien! Tienen fe en el Señor Jesucristo. Pero que esa fe sea sin parcialidad, sin favoritismos. Decir que tenemos fe en Cristo y practicar la acepción de personas es contradictorio a nuestro testimonio cristiano. Ahora bien, el meollo y el centro del asunto aquí es que debemos vivir nuestra fe cristiana sin acepción de personas, sin favoritismos. La pregunta obligatoria es: ¿a qué se refiere Santiago con el hacer acepción de personas? ¿De qué está hablando Santiago aquí? ¿Se refiere él al hecho de que no deberíamos tener amigos más cercanos que otros en la iglesia? ¿Está haciendo él referencia a esto? No, no puede estar haciendo referencia a eso, porque nuestro mismo Señor Jesucristo tuvo más intimidad con tres de sus discípulos. No es de eso que está hablando Santiago. ¿Quiere eso decir que debemos hacer exactamente lo mismo con todos en el mundo, en todos los cristianos en la iglesia, porque de otra manera estaríamos actuando con favoritismo? O sea, que lo que hago con uno tengo que calcularlo bien, porque eso tengo que hacerlo con todo el mundo. No, no es eso que Santiago está diciendo aquí. Dios es imparcial y Él no hace lo mismo con todo el mundo. O sea, que dar un mejor regalo a una persona que a otra no es necesariamente parcialidad. ¿Acaso lo que Santiago quiere decir es que debemos dar el mismo trato a todas las personas? No, tampoco es eso lo que Santiago quiere decir. Dios nos manda, por ejemplo, a honrar de manera especial a algunas personas, como son los reyes o como son los padres. La honra que un hijo le debe a su padre no es la honra que ese hijo está llamado a darle a todo el mundo. Honra a tu padre y a tu madre. Hay una honra especial ahí. Honrad al rey, dice la Escritura. Es una honra especial. De manera que no es de eso que Santiago está hablando. ¿A qué se refiere Santiago entonces? ¿A qué se refiere él cuando habla vuestra fe sea sin parcialidad, sin favoritismos, sin hacer acepción de personas? La palabra griega es un vocablo compuesto por dos palabras, rostro y recibir. Da la impresión de que es que recibimos de una manera o a otro, dependiendo del rostro que tenga la persona. Por la apariencia externa, damos un trato a aquel o a aquel otro, de manera de cómo luce externamente. Es un juicio en base a las apariencias, una recepción de los demás en base a las apariencias, a la forma externa. De manera que el problema es el de apreciar, el de juzgar, evaluar a los demás en base a asuntos meramente externos. La apariencia física, la fama de una persona, los logros que tiene, el dinero que posee, el carro que maneja, la marca de ropa que usa, la familia de que proviene. Es una evaluación superficial de las cosas, basada principalmente en lo externo. Tendemos nosotros a juzgar a las personas por las apariencias. Piensa en tu corazón si eso no es así. Eso habla profunda y tristemente de la condición de nuestros corazones, y que la palabra de Dios tiene que tratar ese tema, y nosotros necesitamos oír ese tema. Ahora, un gran contraste es de nosotros ver a Dios. ¿Cómo es nuestro Dios? Nuestro Dios es un Dios imparcial. La Biblia habla mucho de que Dios es un Dios imparcial, que Dios actúa sin hacer acepción de personas. Es muy diferente al hombre. Nosotros normalmente estamos parcializados. Dios no es afectado por lo que ve en el hombre. Dios no es afectado por eso. Nosotros tendemos a poner a los demás en categorías, unos por encima de otros. Tiene que ver con cómo lucen, la forma en que visten, el carro que tienen, qué cosa tan grande, el lugar en que viven. Pero Dios no es así. A veces tiene que ver con la raza, el estatus social, la educación a la que han llegado. Y todas esas cosas afectan a los hombres, pero no afectan a Dios. A la hora de Dios hacer algo a favor o en contra del hombre, eso no son las cosas que lo afectan. Eso no interfieren en el juicio y la evaluación del Señor. Y vayamos a las Escrituras a ver el énfasis bíblico con respecto a esto. Y vayamos primero al segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 7. Dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Job, capítulo 34, versículo 19. Está hablando Eliú, y dice Eliú allí: ¿cuánto menos aquel que no hace acepción de personas de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos? Mateo capítulo 22, versículo 16, dice: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Ahora, lo interesante es, ¿quién está diciendo esto? Son los enemigos del Señor. Y los enemigos del Señor tienen que admitir que Él es alguien que no hace acepción de personas. Hechos capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Contexto de Hechos capítulo 10. La salvación de Cornelio. La salvación llega a los gentiles. Y nosotros estamos aquí en el Evangelio porque Dios no hace acepción de personas. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 19. Dice Pablo: contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. ¿Qué debe hacer la iglesia con el pecado? La iglesia debe tratar con el pecado. Si es de dimensiones públicas que amerite disciplina, pues que se administre la disciplina como Dios lo ha enseñado en su palabra. Y dice por eso aquí: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Los pastores no están exentos a recibir el juicio de la iglesia por causa del pecado. ¿Ven ustedes la aplicación, las dimensiones de nosotros entender que Dios, nuestro Señor Jesucristo, es un Dios sin acepción de personas, sin favoritismos? Tiene tremendas implicaciones para el pueblo de Dios. Dios no quiere que este tema sea pasado por alto por la iglesia. Y Santiago ve el rol social de este atributo divino. El rol que este atributo tiene, el impacto que debe tener en nuestros corazones, en la forma en que nosotros nos tratamos los unos a los otros. La gracia de Dios no está afectada por la parcialidad humana como nosotros. Tampoco la forma en que trata con el pecado en la iglesia, tampoco la forma con que tratará con los pecadores en el día del juicio. El criterio de Dios es siempre justo y no es afectado por las apariencias. Dice primera de Pedro 1:17: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y Santiago habla de este tema tan práctico y vital, y enfoca el tema desde el punto de vista del estatus social de las personas. La realidad es que Dios es imparcial, pero nosotros los hombres tendemos a hacer acepción de personas, a actuar con favoritismos y prejuicios. Santiago vio la presencia de ese mal en la iglesia y él entonces trata de corregirlo. A nosotros sí nos impresiona el tipo de carro que una persona tenga. A nosotros sí nos afecta la cantidad de dinero que los demás poseen. Por la naturaleza pecaminosa del corazón, los hombres hacen preferencia ante las personas mejor vestidas. Juzgamos según las apariencias. Nuestro trato hacia las personas varían de acuerdo a si nos enteramos si esa persona ocupa cierta posición o cierto cargo. Tenemos que admitir entonces que no vivimos en un mundo en el que los feos y los bonitos son tratados igual. No son medidos con la misma vara. Los ricos y los pobres no son medidos con la misma vara. Pero ninguna de estas cosas impresionan a Dios a la hora de evaluar el valor del alma. No le afectan en nada. Dios juzga todas las cosas con justo juicio y trata a todos por la valía del alma de cada quien, no por las apariencias de los hombres. ¿Recuerdan ese texto en 1 de Samuel 16? Pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Dios no da más valor a alguien por tener mejor ropa, ser más bonito, tener más dinero. Entonces nosotros tampoco debemos dar más valor a las personas por tener mejor ropa, por tener mejor apariencia física o por tener muchas posesiones. Ese es el punto de Santiago aquí. El punto de Santiago es que nosotros, los que profesamos ser hijos de Dios, debemos imitar el carácter de Dios. Dice Levítico 19:15: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Eso dice Dios. Éxodo 23, versículos 1 y 2. No admitirás falso rumor. No te pondrás de acuerdo con el malvado para ser testigo falso. No seguirás a la mayoría para hacer el mal, ni responderás en un litigio inclinándote a la mayoría para hacer agravios. Tampoco favorecerás al pobre en su causa. Deuteronomio 1:17. No hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Eso es Moisés dándole instrucciones al pueblo. Deuteronomio 16:19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Una vez más, la enseñanza no implica que las posiciones de las personas no sean respetadas. La palabra de Dios abunda en directrices de estima y de honra a aquellos que están en autoridad, como les decía, padres, pastores, los gobernantes. El punto es que no nos dejemos llevar de las apariencias. Y Proverbios 24:23, también estos son dichos de los sabios: hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. La práctica del favoritismo o la parcialidad es inconsecuente con nuestra profesión de fe cristiana. La religión bíblica es un asunto del corazón. Y cuando nosotros empezamos a basar nuestra conducta hacia los demás en base a lo externo, entonces estamos tergiversando nuestra comprensión del Evangelio mismo. Porque ¿qué es el Evangelio sino que Dios recibió a todos de cualquier tipo de raza, de estatus social? Practicar el favoritismo contradice nuestra salvación. Pasemos entonces a ver el ejemplo, ya brevemente. El ejemplo que él propone en los versículos 2 y 3. Es un ejemplo claro de entender. Dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, punto suspensivo. Esta escena, esta imagen es vívida. Tenemos que usar imaginación. Imagínate, mi hermano, esta escena. Recordemos que esto es un contexto donde la mayoría en la iglesia eran pobres. La mayoría siempre del pueblo cristiano en el mundo en general ha sido la mayoría más pobre. Pero Dios siempre tiene y salva a otros que tienen más, que pueden compartir con los que tienen necesidad. La Biblia abunda en cuanto a esto. La Biblia habla de la pobreza que había en la iglesia primitiva y habla de cómo también en las iglesias Dios levantaba personas que tenían recursos. Muchas de estas iglesias estaban en las casas de algunas de estas personas más adineradas y por eso se podían reunir en sus casas. El libro de los Hechos menciona con nombres varias de estas personas. Pero la regla general es que la mayoría eran pobres. Dice, hermanos, mirad vuestra vocación. No soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Lo necio del mundo escogió Dios, lo que no es, lo vil, lo menospreciable. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, dice Santiago 2:5, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero tenemos José de Arimateas, tenemos Lidias, tenemos Cornelios, que son necesarios en la obra del reino de Dios. Pero con una conglomeración de personas así, entra ese rico y entra ese pobre. Y Santiago dice, imagínense la escena. La palabra que aparece aquí es mano anillada de oro. Esa es la idea. No era necesariamente un solo anillo. Era alguien que se lucía con sus anillos. Este individuo viene con sus anillos de oro. Está luciéndose. Y ropa espléndida. Literalmente brillante, lujosa. Llamaba la atención. Como hay personas que visten para llamar la atención. Este individuo vestía para llamar la atención. Y está visitando la iglesia. Ese es el primer visitante. Luego llega el segundo visitante. Dice que es un pobre. Y la palabra pobre que utiliza es mendigo. Es uno que para subsistir tenía que pedir. Y entra. Obviamente este no tenía la ropa lujosa. Posiblemente andaba con la única túnica, el único vestido que él tenía. Ni el problema es que entre el rico, ni el problema es que entre el pobre a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. El problema está en la actitud que menciona Santiago en el versículo 3. Dice, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida. Y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie, siéntate aquí bajo mi estrado. ¿Por qué uno en un lugar y otro en otro? ¿Por qué? Porque ellos miraron uno con agrado. Con más agrado que el otro. Dice la Biblia de las Américas que le daban una atención especial al rico. Hacían más esmero por hacer sentir bien al rico. Ese era el punto, ese era el problema aquí. Estaban mostrando un corazón parcializado, basado en las apariencias externas. ¿Qué podían, qué beneficio a lo mejor iban a sacar a esa persona que no tenía ni dónde caerse muerto? Vamos mejor a enfocarnos en este. ¿Quién sabe si se convierte? Oh, imagínense, para el Señor, para la gloria de Dios. Pero hay un problema en el corazón. Permítame terminar con la pregunta. Dice en el versículo 4, si ustedes hacen, ven esto y actúan de esa forma, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venir a ser jueces con malos pensamientos? ¿No están ustedes actuando como jueces, con pensamientos malos, perversos, impíos? Y es una pregunta que quiere levantar la meditación y la reflexión. Santiago está moviendo a estas personas a pensar. Imagínense esta escena. Ahora, si esto es así, ¿no están ustedes actuando como unos jueces con pensamientos impíos? ¿Con pensamientos malos? ¿Están haciendo distinción, una discriminación incorrecta? Es una pregunta calculada a hacernos pensar. Y nosotros debemos pensar también. ¿A quiénes tú buscas? ¿Por qué razón los buscas? Dios quiere que a todos los tratemos bien y mostremos nuestro amor, a todos. Dios quiere que oremos por todos. Dios quiere que nos interesemos en todos. Y reconociendo la realidad de la maldad y de la corrupción en nuestros corazones, la inclinación natural del corazón es la que Santiago plantea aquí. Pero debemos actuar más espiritualmente y en consecuencia con la salvación que nosotros hemos recibido. Si Dios nos ha recibido, nosotros debemos recibir a los hermanos independientemente del estatus social al que pertenezca y el vehículo que maneje. Si a lo mejor no podrá hablar un hermano X de acerca de tal tema porque él no sabe de eso. Pero el tema más importante es el tema del Evangelio. El tema más importante y que nos une es el glorioso Evangelio de Cristo, su palabra, la obra de Dios en el corazón, las cosas espirituales. Tenemos temas de conversación, hermanos. Por eso dice Pablo en Romanos 15:5, El Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Recibíos los unos a los otros. Este pasaje no nos permite clasificar la acepción de personas de otra forma que como un pecado. Dice el mismo Santiago en el versículo 9, allí del capítulo 2. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿A quiénes nos ha encontrado falto el Espíritu de Dios en esta noche? Vayamos a la fuente que puede limpiarnos de nuestra maldad y limpiar nuestros corazones. Perdonar nuestras maldades a Jesucristo. Necesitamos que Él limpie nuestros corazones del pecado de hacer acepción de personas. Y necesitamos pedir al Altísimo que nos ayude, que nos ayude a imitarle a Él, a ser como nuestro Dios, imitar a Cristo, y que aún nuestros enemigos tengan que admitir que nosotros actuamos sin hacer acepción de personas. Hermanos, qué corto se siente uno hablando de este tema, pero qué bueno que Dios no nos da necesariamente lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y si hemos recibido esta verdad, que Dios nos ayude a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.